comparación con igual periodo de 2021. La Habana culpa al embargo económico, comercial y financiero impuesto al gobierno comunista cubano de su inoperancia. Expertos en el tema apuntan a que este 2023 continuará gris y con pespuntes negros en materia económica para el régimen castrista. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este martes 10 de enero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Tony Simón, el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de noticias, hay escasez de agua en La Habana, vamos a hablar con varios habaneros para saber cuál es la situación que hay con el tema del agua. También el tema de la inflación, se disparan con la llegada del año nuevo los precios de los alimentos en los supermercados cubanos. Vamos a hablar con varios economistas para poner en perspectiva esta situación. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde, el opositor y preso político, líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, continúa con problemas de salud en la prisión de Marverde, en Santiago de Cuba, donde permanece detenido desde el verano de 2021. Así lo informó su familia a través de una llamada telefónica en la que describió algunas de las afectaciones de la golpiza que le propinaron los carceleros al líder opositor durante el mes de diciembre del concluido año. 2 libras de arroz y 1 de azúcar. Así viven los cubanos el año nuevo con viejos males. Y a esta hora de la tarde se reporta también, Estados Unidos continuó el lunes las repatriaciones de cubanos que arriban de forma ilegal por vía marítima al país, con la devolución a la isla de 187 inmigrantes, según informó la Guardia Costera de los Estados Unidos. Los presidentes norteamericanos Joe Biden y mexicano Manuel Andrés López Obrador sostuvieron diálogo especialmente áspero en el encuentro que sostienen en la Nación Azteca. La dictadura me ha quitado mucho, pero a mi hijo no me lo quitará, dice cubano que se niega al reclutamiento de su hijo al servicio militar. Y a esta hora de la tarde también es noticia la situación de la dama de blanco Sissi Abascal en la prisión La Bellotet en Matanzas. Casi al cumplir ya 2 años de prisión, se le ha comunicado a la presa política que sus beneficios serían negados y que cumpliría los 6 años de condena en cárcel y quizás más. Y municipios sabaneros están sin agua este martes y también el miércoles. Y finalmente, la inflación superó durante el mes de noviembre el 40%. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. Vamos a intentar en breve pues tener la comunicación con nuestro primer invitado. Se reporta por parte de la empresa Aguas de La Habana situación de inestabilidad en el servicio en la capital cubana en el día de hoy y para el día de mañana. Los municipios que se reportan con dificultades son La Lisa, Playa, Marianao, así como Arroyo Naranjo y el municipio de San Miguel del Padrón. Para poner en perspectiva, vamos a ver si podemos hablar con algunos cubanos cuál es la repercusión que está teniendo esta situación con el suministro de agua en varios municipios capitalinos, hasta dónde puede llevar esto y cuáles son las alternativas, si hay pipas disponibles, cómo enfrentan los residentes esta situación con la escasez de agua pronosticada para los próximos días en la capital cubana. No es nuevo el tema de la falta de agua en la capital cubana. El tema es recurrente. Hasta ahora, ya incluso por varios municipios se reportan que la afluencia del líquido, el preciado líquido, se realiza cada 3 o 4 días en diferentes municipios capitalinos. En otros lugares, pues, existe el abasto de agua en pipas, dado el problema del suministro de agua. Queríamos o queremos establecer comunicación con algunos residentes en la capital para conocer detalles sobre este tema. Mientras tanto, el tema de la inflación ya tiene una repercusión en el precio de los alimentos. Reporta hoy el diario digital 14.5. La subida de la alimentación sigue empujando la inflación en Cuba y supone ya el 70% del incremento del índice del precio de consumo durante el pasado mes de noviembre, con restaurantes y hoteles un 14% del aumento, que incluyen los desayunos, meriendas y comidas fuera del hogar, y el transporte un 5.5%. El de noviembre es el mayor incremento en el costo de comida en los últimos 15 meses, con un 6.2% respecto a octubre, como repasa el economista, pues, Pedro Monreal, en la capital cubana. El experto señala que, a falta de conocer los datos de diciembre, se prevé que la isla concluya el año con una inflación superior al 40%, cercano al estimado del 46% del Economist Intelligence Unit. Esto es lo que reporta el diario digital 14.5. Vámonos a La Habana, Cuba. Tenemos a esta hora el contacto en Arroyo Naranjo con el periodista independiente Vladimir Turró. Turró, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y como siempre, un placer estar acá contigo.
Bueno, ¿qué está pasando? Aunque tú nos dijiste que ayer vino el agua en Arroyo Naranjo, hay un reporte hoy de la empresa estatal Aguas de La Habana que informó que este martes 10 de enero y mañana miércoles se interrumpirá el servicio de agua en los municipios capitalinos de La Lisa, Playa y Marianao por trabajo de mantenimiento. De acuerdo a la información, también pues habrá afectaciones en el municipio de Playa y en el municipio San Miguel y Arroyo Naranjo a partir del miércoles. ¿Cómo está fluyendo el servicio de agua, Vladimir, en Arroyo Naranjo? Nos decía que es cada 4 días. ¿Cuál es la situación que hay con el agua en Arroyo Naranjo?
Sí, mira, como bien dices, bueno, ayer llegó el agua a la casa, no hubo problemas, pero el agua en Arroyo Naranjo viene por un promedio de 4 días, más o menos. Es decir, de intervalo entre 4 días, pero el agua siempre ha sido un dilema, fundamentalmente en Arroyo Naranjo, porque anteriormente venía un día sí y un día no, luego fueron alargando el proceso un día más, y bueno, finalmente se quedó en este tiempo de cada 4 días. Algo que es extremadamente difícil, ¿no?, para convivir, porque hay que estar almacenando agua en recipientes, en todos los recipientes que tú tengas en la casa tienes que almacenar un poco de agua para que puedas tener agua estos 4 días. Incluso corremos con la suerte de que con todas estas reparaciones, es decir, con una suerte maldita, diría yo, ¿no?, que con todo este tema de las reparaciones, el día que nos toque el agua, fundamentalmente pudiéramos tener afectaciones también en el servicio. Entonces ya estaríamos hablando de más de 4 días, lo que ya empieza a complicar aún mucho más la situación, porque el agua es indispensable para todo, para cocinar los alimentos, para tomar, para bañarse, para la higiene del hogar, y bueno, nada, es una situación que complica ya la vida cubana, que es ya extremadamente difícil realmente con todo lo que estamos viviendo, y esto lo que hace es complicarle, ¿no?, aún más la vida de los cubanos realmente.
Ahora, Vladimir, fuera del suministro por Aguas de La Habana cada 4 días, ¿hay alguna otra alternativa en Arroyo Naranjo? ¿Hay servicios de pipa o algo por el estilo?
A ver, el servicio de pipa existe en todo el país, ¿no? Ahora, lograr que una pipa llegue a una zona donde falte el agua, bueno, eso ya sí es un trabajo infinito y puede que no llegue. A no ser que reúnas 2.500 pesos o 3.000, entre 2.500 y 3.000, y bueno, tienes la pipa de agua frente a tu casa en cuestiones de segundos. Así funciona también con el tema del carro que destupe las fosas. Es decir, prácticamente en Cuba todo se está moviendo con dinero, con bastante dinero. Estamos hablando de más de 3.000 pesos cuesta hacer cualquier tipo de trámite, ¿no?, que pudiera ser fácil, pero te lo hace mucho más difícil, precisamente para que uno tenga que sacar, ¿no?, el bolsillo por la bolsa negra y pagar este tipo de situaciones. Pero realmente hacerlo por la vía normal es una situación súper difícil y no creo que se logre nunca. A pesar de que tú involucres al delegado, a las organizaciones, a todo el que involucre en una cuadra que tenga que ver con esto, es casi imposible prácticamente lograrlo.
Vladimir, aprovecha que te tenemos antes de finalizar contigo, ¿qué es lo que está pasando con el PAN en La Habana? Acabamos de ver una foto que nos envió una persona del 10 de octubre, pagó 350 pesos por un diminuto pan hoy de buena calidad que hacen emprendedores privados ahí en 10 de octubre, porque el de la canasta básica es casi incomible y está escaseando. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con el acceso al pan en estos días en La Habana?
Sí, realmente la situación también se ha vuelto extremadamente crítica con el tema del pan, fundamentalmente los particulares, ¿no?, que no han parado de subir. Hoy está, como bien dices, entre los 200 y los 300 pesos una bolsa de pan, que cada día disminuye en cantidad también, porque antes hablábamos de 10 panes y ya hoy andan por 7, por 8, dependiendo de la persona que lo venda. El pan de la canasta básica, bueno, incomible. Pero bueno, hay cubanos que no tienen más opción y hay que cogerlo, no tenemos más opciones. Pero realmente de fin de año hacia acá, no sé si es que se ha incrementado el problema con la harina en el país, el costo del pan sigue aumentando, realmente aumenta por día, y no estamos hablando ni tan siquiera de un buen pan, de un pan que es a gusto del paladar, no, estamos hablando de un pan que probablemente esté igual o peor que el de la canasta básica, pero al no haber otro pan que consumir, bueno, nada, hay que comprarlo. Pero realmente los productos están subiendo cada día y el pan, bueno, no está exento de eso, está creo que encabezando la lista de los productos que suben por día en Cuba.
Gracias en la capital cubana al periodista independiente Vladimir Turró. Nos quedamos en La Habana, vamos a pasar en breve al vecino municipio de La Lisa, donde vive Lucinda González, para conocer detalles sobre la escasez de alimentos y el problema que hay en La Lisa con el suministro de agua en el territorio, bastante complicado, por cierto, reconocido por la propia empresa Aguas de La Habana, que ha dicho que en los últimos días se va a incrementar el déficit del preciado líquido en varios municipios de la capital cubana. De ese tema vamos ya a estar hablando en breve con Lucinda González, activista ahí en el municipio de La Lisa. Lucinda, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, hermano Tomás.
Bueno, Lucinda, varios temas tenemos contigo, pero vamos a iniciar. Reconocido por la propia empresa Agua de La Habana, no hay agua en La Lisa. ¿Cada cuántos días está viniendo el agua en La Lisa? ¿Qué está pasando con el agua y cómo resuelven ustedes?
Bueno, anteriormente venía un día sí, un día no, pero hace mucho, mucho tiempo, no sé si han visto las denuncias que yo he sacado, que el agua acá escasea, pero al máximo. Y entonces ahora han publicado, o sea, ellos por la televisión cubana han dicho que el agua va a ser como en las provincias orientales, cada 7, 8, 10 días. Y eso está afectando mucho a la población cubana, producto de que si no es agua potable, a que a veces viene hasta contaminada. Porque esa es otra cosa, Tomás, el agua a veces viene con olor, con una fetidez a fecales, que para qué. Y ahora nos salen con eso. Entonces yo he ido a quejarme mucho a lo que es Agua de La Habana y lo que te dicen es que está en reparación, siempre están en reparación. Al final los perjudicados somos nosotros, los de a pie, los cubanos de a pie, y tenemos que decir un basta. Porque ya está bueno, ya esto no hay quien lo aguante. Entre el agua, la luz, la comida, es caótico lo que vivimos los cubanos.
Lucinda, ¿no hay acceso a pipas?
No hay acceso a pipas. Tiene que ser un ejemplo, como en la Guinera, que se tiraron pueblos, gente de pueblo a la calle por las protestas del agua, con el lío del agua, y le pusieron una pipa ese día. Ya, si no vuelves a protestar, no te ponen la pipa.
Lucinda, ¿qué está pasando 10 de enero con los alimentos y el pan? Empezando por el pan, un producto básico para el cubano, un pan con algo, le dan a los muchachos y por lo menos resuelven. Dice que hay escasez de pan y otros alimentos. Cuéntenos.
Bueno, esto es variable. Cuando no dicen que es escasez de harina, ahora están ligando la harina con yuca y con calabaza. Ese es el pan que cada cierto tiempo nos dan. En otras provincias, tengo la provincia oriental, que mucha gente de Santiago de Cuba, principal de Pan Masoriano, me han llamado que llevan más de 7 días sin pan. Aquí desde diciembre a los niños no le dan compota, no hay, el café no vino, llevamos ya 3 meses que nos dan 3 libras de arroz y en Oriente dan 2, y después del día 15 es que te dan el resto de la planificación. Ahora, para cómo, porque yo lo dije en un video que hice, que no inventan nada para beneficiar al pueblo, todo lo contrario. Una nueva normalidad, de 4 picadillos de pollo, ahora van a dar 2 picadillos, de 2 pomos de aceite van a dar 1. Entonces, ellos lo tienen todo, el pueblo es que no tiene nada. Eso es lo que debemos ver los cubanos, denunciar en toda Cuba la situación caótica que estamos viviendo acá.
Lucinda, entonces el año ha empezado como terminó el otro, ¿o peor?
No, peor. Tomás, mire, yo conozco gente que trabaja en los almacenes de productos alimenticios que me han dicho, porque yo quise comprar, viste, yo salí a comprar arroz que no tengo, y me dicen, Lucy, te digo a ti que los almacenes, no vayas a ningún almacén de Cuba, que no hay producto, no hay nada. Yo voy a ver qué se va a hacer el puesto a dedo.
Lucinda, esto pudiéramos decir que está disparando el nivel de descontento y de amargura por parte de la población.
Claro que sí. Mire, hasta la policía, hay policía, claro. Tú sabes, a veces nos paramos en un grupo de guagua y la gente se disparan a hablar y nadie sabe con quién están hablando. Y yo he visto policía, militares uniformados manifestarse que esto no aguanta más.
Increíble. Las gracias. Gracias, Lucinda González, en el municipio de La Lisa, en La Habana. Cerramos la primera parte de nuestro espacio en Puerto Padre, en Las Tunas. El contacto ahí con Vladimir Martín Castellanos. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Venga acá, Vladimir. Nos han dicho que hay varios lugares del Oriente que llevan días con dificultades para conseguir el pan. ¿Es verdad esto? ¿Hay problemas con el pan en Puerto Padre también?
Sí, hace un buen tiempo que hay problemas con el pan aquí. Aquí, el pan que más o menos aparece es el pan que le dan a las personas, es decir, lo que le dan por la libreta. Pero fuera de eso, no aparece ningún tipo de pan en la calle como antes que se vendía, o que tú ibas a una panadería y podías comprarlo allí, adquirirlo, y ya eso hace mucho rato que aquí en Puerto Padre se perdió.
Vladimir, 10 de enero, ¿cómo va fluyendo el primer mes de enero? Tenemos reportes de varios lugares del país que el cuartico, como diría la canción, está igualito, peor. No hay cambio en la situación económica. ¿Cómo andan las cosas ahí en Puerto Padre en cuanto a los precios y la inflación?
Así mismo, igualito como está el cuartico, porque incluso los precios han subido, porque una libra de maíz molido que costaba hace unos días atrás 50 pesos, ya lo están vendiendo a 80 pesos. Una libra de maíz molido para hacer tamal, para hacer hallaca, ¿sabe de lo que le hablo?
Claro.
Y el azúcar no aparece a 120 pesos la libra cuando encuentras a alguien por ahí que resuelve. Que por detrás de la cortina, eso que lo sacan, suponer, de una panadería o de algún lugar donde que la utilicen para hacer algo y que la cogen de ahí, porque el gobierno, entienda, del Estado no tienen azúcar para vender liberado. Eso se consigue así por fuera, y entonces la canasta básica, la librita de azúcar que te dan, eso no alcanza para nada, el mes entero no alcanza. Y así como todo lo que es alimento, una mano de burro está entre 40 y 50 y hasta 60 pesos. La libra de boniato, que estaba a 25 hace unos días atrás, ya la subieron a 30 pesos y no hay, es cuando aparece.
Vladimir, y entonces un boniato que básicamente, disculpe que lo interrumpa, puede adquirir 3 o 4 libras, puede costar más de 100 pesos.
Así mismo. Sí. 30 pesos ahora. Mi esposa hace unos días fue por allá, por un ladito ahí que le dicen lo amarillo aquí en Puerto Padre, y consiguió allí unos boniaticos chiquitos, que antes esos boniatos no se vendían, eso era el retrojo de los boniatos, y a 30 pesos la libra. Y ahí mismo a 80 pesos la libra de maíz. Los plátanos, cuando aparecen, no es que están ahí esperando, cuando aparece algún plátano, 12 pesos. La mano de burro, ya les dije, de 40, 50 y hasta 60 pesos. y todo lo demás, todo está carísimo, lo que aparece, porque es que no hay, que ya ahí habían unos cuantos kioscos y ya ahora no hay tanto, porque las cosas se van poniendo cada día más peligrosas, no aparecen los productos, nada, un pomo, un litro, para ponerle, un litro de mermelada de mango, que a esta altura no estamos en mango, pero lo están trayendo de por allá de por Granma, un litro vale 120 pesos.
Vladimir, la carne de cerdo, ¿cómo está?
A 370 pesos cuando aparece. No es que también está ahí, que cuando la gente, el particular, puede conseguir un puerco, es a 370 pesos la libra de carne.
Me llama la atención finalmente, Vladimir, que dieron 2 libras de arroz en vez de las 5 que tiene que dar la canasta básica. Y entonces la gente está acudiendo a la bolsa negra, donde el precio del arroz está disparado también.
Sí, dieron 3 libras. Aquí, por lo menos aquí en Puerto Pare, dieron 3 libras.
En algunos lugares han dado 3 y en otros 2, pero no la dieron completa en casi ningún lugar.
Exacto, sí, no la han dado completa. Aquí dieron 3. Pero ahora hace poco apareció un arroz que lo trajeron a la bodega, que lo estaban vendiendo a 5 libras por persona, de ese criollo picadito, a 70 pesos, 68, casi 70, a 70 pesos la libra. Y por ahí por la calle, los particulares, que eran los que más o menos buscaban en la provincia Granma, por allá, lo tenían entre 70 y 80 pesos, la libra del picoteadito, del criollo, pues, del nacional. Así es como está el arroz.
Gracias, Vladimir. Vladimir Martín Castellano en Puerto Padre de las Tunas para nuestro espacio. Concluimos así la primera parte de Cuba al Día este martes 10 de enero. Vámonos a una brevísima pausa. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no es solo contra actores de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Conéctate a nuestro Telegram para estar más informado con más noticias de Cuba y el mundo. Encuéntranos como Radio Televisión Martí Oficial dentro de Telegram, un espacio veloz y seguro. Conéctate con nosotros.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí. Com. Somos la información. Somos Martí.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al día. Este martes, el 10 de enero, acá en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia y nuestro equipo. Tony Simón en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. En la segunda parte de Cuba al día hoy vamos a profundizar en la inflación, la economía y la ecuación que lleva a la escasez de alimentos y los precios inalcanzables de lo poco que aparece para la mayoría de los cubanos. Este es el escenario que impera en Cuba ya este 10 de enero. Vamos a hablar con dos economistas y vamos a hablar también con un emprendedor para que nos ponga en sintonía hacia dónde se dirige este 2023 con este delicado tema de la inflación que enfrenta el país y su repercusión en el aumento, en el disparo de los precios de los alimentos que se tornan ya inalcanzables, así como los bienes y servicios para la mayoría de los cubanos a lo largo y ancho del territorio nacional. Los precios no se disparan, no dejan de dispararse, a lo largo y ancho del territorio nacional. Vámonos ya a esta hora de la tarde a la capital cubana. Contacto en 10 de octubre con la destacada economista y opositora cubana, Marta Beatriz Roque Caballo. Marta, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti, un saludo para los oyentes y para tu equipo de dirección.
Bueno, Marta Beatriz. Sí, adelante, disculpe, adelante.
No, decía, quiero disculparme porque estoy un poco constipada.
Está bien, pero se te escucha con la nitidez acostumbrada. De todas maneras, no te vamos a robar tanto tiempo para que no te sientas peor. Marta, estamos a 10 de enero, el año ha empeorado como un seguimiento de la trágica situación económica que enfrentó el país hasta el cierre del día 31. Cortesía suya, hemos tenido acceso a una foto de un diminuto pan de no muy mala calidad, el que se produce en el mercado privado, pero el precio básicamente estamos hablando que alcanza este pan que no lleva ni una libra los 350 pesos en moneda nacional. ¿A dónde estamos este 10 de enero, Marta Beatriz? En cuanto al precio de los alimentos, la inflación descabellada y sin freno en el país, lleva a topes el aumento de los precios de los alimentos. ¿Hacia dónde va dirigido esto? ¿Dónde vamos a terminar? ¿Dónde terminarán ustedes los cubanos?
Bueno, yo recuerdo que al final del año tuvimos un programa donde yo te decía que el año iba a empezar mal y que se iba a seguir desarrollando mal. Lo más importante en una economía es que esa economía pueda multiplicarse, o sea, que constantemente esté agrandándose, esté ofreciendo más, y Cuba es todo lo contrario. Aquí hay cosas en las necesidades diarias que no se ven y uno dice, bueno, esto es increíble. Yo te diría una cosa tan sencilla como una caja de fósforo, porque aquí en Cuba se utiliza para cocinar mayormente el gas de la calle, gas de balón. Una caja de fósforo, entonces eso es un artículo, pero totalmente arcaico, eso no se ve por ningún lado. Antes venían a la bodega por la cuota de abastecimiento algunas cajas de fósforos al mes, ahora ya eso se acabó. Junto con los cigarros y los tabacos venían los fósforos, eso está totalmente terminado. Entonces son cosas que tú dices, bueno, pero ¿dónde ha ido a parar esa producción? La producción de agua mineral, conseguir un pomo de agua mineral aquí es algo ya casi imposible, y el precio que tiene, como tú bien decías, cada día mayor. Una botella de agua mineral de un litro y medio vale 150 pesos cubanos. Algo que en épocas pasadas valía 70 centavos de CUC. O sea, no llegaba ni a un CUC. Así, cada vez que pasa un día, los alimentos son más caros y la gente tiene menos posibilidades de comprar cosas de comer, porque hay que comprar las cosas básicas que hagan que las personas se puedan llenar en la mesa, como arroz y frijoles. Una libra de frijoles vale 180 pesos como nada. Y todo esto, pues, ha hecho que la vida del cubano sea muy difícil ya comenzando el año. Y se proyecte que en la misma medida en que avance el 2023, pues estos productos van a seguir aumentando de precio. Y esta inflación es incontenible.
Marta, sumado a esta situación dramática que tú describes, hoy hay una nota en la prensa oficialista firmada por la empresa Aguas de La Habana, que debido a mantenimiento y rotura se cortará el servicio de agua en varios municipios capitalinos entre hoy y mañana, y después se reintegrará el servicio como ya estaba esquedulado. Estamos hablando que hay municipios que reciben el agua cada 3 o 4 días. En cuanto al suministro del agua, en tu municipio 10 de octubre, ¿cuál es la situación?
Mira, en mi municipio, en la mayoría de los barrios de este municipio, el agua entra un día sí y un día no. Hay personas que tienen capacidad para almacenar agua para 4 o 5 días y hay personas que no tienen esta capacidad, sobre todo en lugares de pobreza extrema como son los solares, etcétera, donde no tienen forma de instalar tanques e instalar tuberías personales en cada cuartico de esos solares, y entonces se hace muy difícil el poder recoger agua. Yo creo que este aviso viene después de que sucedió el hecho, porque, por ejemplo, aquí tocaba el agua en el día de ayer y el agua estuvo irregular durante todo el tiempo que tocaba. Venía un poco, se iba, estaba muchísimo rato sin haber agua y venía otro poco y así. O sea que dieron la noticia después de que se había muerto la persona, como dice el dicho.
Ahora, entonces, sí, adelante.
No, te decía que esto hace que la corrupción aumente, porque toda esta gente que trabaja con pipas de agua, etcétera, lo que hace es adquirir gasolina por la izquierda o combustible, porque esas pipas trabajan con petróleo, petróleo por la izquierda para vender las pipas de agua. Lo que hacen no es servir con pipas de agua, sino vender las pipas de agua para promoverse su propio negocio, a pesar de que todo esto es estatal.
Increíble. Gracias, Marta. Marta Beatriz Roque Cabello, en la capital cubana, para nuestro espacio. Que te mejores de esta afección gripal, Dios mediante. Bueno, vamos a seguir nuestra ronda informativa. En minutos vamos a tener la información, el contacto en Valencia, España, con el profesor Elías Amor Bravo. Antes vamos a hablar con Ángel, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita, vive en el municipio de Centro Habana, para conocer detalles de la situación actual del cuentapropismo, la situación actual de la inflación y el tema del suministro del agua en el casco histórico, ahí en Centro Habana, cómo está esta situación. Vamos a establecer ya con él en breve el contacto ahí en Centro Habana, en la capital cubana, con el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, tenemos tres temas, vamos a ir por partes. Quiero preguntarte sobre la situación del agua, quiero preguntarte, hablar sobre el tema del estatus de las MIPYMES y las nuevas licencias, dónde está la actividad, y terminar con el tema de la inflación. Quiero que me des un resumen breve, por lo más sencillo que es el agua. Hay una nota hoy de la empresa Aguas de La Habana, que en varios municipios capitalinos, a partir de hoy hasta mañana, a pesar del schedule que tiene del servicio de agua, un día sí, un día no, dos días sí, un día no, en fin, como esté en cada municipio, a partir de hoy y mañana van a incrementarse las afectaciones por averías. No explicaron dónde están. En tu municipio, Centro Habana, ¿cómo anda el suministro de agua? ¿Allí también hay problemas o se mantiene regulado? Cuéntame.
Bueno, los municipios de Centro Habana, Cerro, Habana Vieja, son municipios que es muy inestable el suministro de agua. Hay que decir que se encuentra con muchos salideros y eso provoca grandes afectaciones. Recordar también que dentro de esos municipios hay muchos negocios privados y que sin el suministro de agua evidentemente no pueden hacerle frente a sus negocios, y además está decir que ningún servicio, vamos a decir, prácticamente se puede realizar de manera efectiva. Municipios como Centro Habana y Habana Vieja dependen en gran medida de la actividad económica relacionada a los servicios.
Bien, ¿y alternativas? ¿Hay pipas, otras maneras de establecer el preciado líquido?
Bueno, todo esto del acceso a las pipas, fuentes de abasto de agua, sucede de manera informal. Y sucede en gran medida en dependencia de las capacidades que tenga cada ciudadano para gestionarse, vamos a decir, el acceso. Dicho sea de paso, acceso que se mueve, vamos a decir, en un mercado informal, reitero, pero un mercado informal que también se mueve a altos precios.
Ángel, ¿qué está pasando con las MIPYMES? ¿Hay quejas de estancamiento? ¿Hay quejas de no entrega de nuevas licencias? ¿Hay cierta inestabilidad en todo el proceso de lo que se anunció? ¿Cómo anda la actividad?
Bueno, el gobierno central dispuso en diciembre una paralización un poco informal. Te quiero la palabra, porque aquí suceden muchas cosas de manera informal. Y durante 4 semanas no salía a la luz ningún listado de aprobación de nuevas MIPYMES. Y prácticamente esos listados lo que traía era la aprobación de empresas que habían presentado su solicitud en el mes de agosto y septiembre, a inicios de septiembre. Y esto es un tema medular porque la propia resolución, el que establece el proceso de presentación de solicitud de las MIPYMES, establecen que aproximadamente debe suceder en 5 días hábiles, en los cuales el Ministerio de Economía y Planificación debe dar respuesta y ofrecer los resultados, así como aprobar o no esta solicitud. Sin embargo, se ha distanciado en el tiempo y sencillamente ya en diciembre comenzaron nuevamente a finales de diciembre a ofrecer estas listas de aprobación, pero eran solicitudes de hacía 4 meses aproximadamente, y esto realmente es un problema que se estaba dando. ¿Ya se ha restablecido? Bueno, esperemos que sí, que se restablezca este proceso y las nuevas solicitudes que sigan publicando. Y recordar que, bueno, el Ministerio de Finanzas y Precios lo que ha traído ahora mismo es que ha eliminado los beneficios fiscales, tanto para los trabajadores por cuenta propia que pasan a ser micro, pequeñas y medianas empresas, como para aquellas micro, pequeñas y medianas empresas de nueva creación.
Ángel, ¿cuál es la situación de la inflación? Estamos aún a la espera de los números oficiales del mes de diciembre. noviembre terminó por encima del 40%, pero si tomamos como referencia el valor que están adquiriendo los precios de los alimentos y otros productos en el mercado cubano, la inflación sigue cuesta arriba y no se detiene. ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Cuál es la situación inflacionaria y cuál es el costo que eso representa para conseguir alimentos en estos momentos?
Bueno, ahora mismo ha subido muchos de los productos hasta 9 veces su precio respecto a enero de 2021. Por otro lado, tenemos un dólar cercano a los 170 pesos, al igual que el euro y la moneda libremente convertible que se deposita en las tarjetas, estas que no tienen disponibilidad. Banco Central ha dicho que sencillamente no hay disponibilidad en las cuentas, y lo ha reconocido también el Ministerio de Economía y Planificación, y tenemos también una situación crítica, la regulación del mercado, el acceso a productos y sobre todo tenemos la escasez de alimentos incluso ya en las tiendas de moneda libremente convertible, donde ya no se ofertan productos de primera gama, sino que si lo que se ofrecen son productos elaborados por la industria, por industrias locales cubanas, y realmente está, vamos a decir, afectando notablemente la situación.
¿Hacia dónde va a llevar esta situación? ¿Cuál es la solución de esto?
Bueno, yo creo que la situación primero que todo es liberar el mercado, levantar las restricciones sobre las micro, pequeñas y medianas empresas, regresar los beneficios fiscales y otro elemento es favorecer la inversión extranjera directa en negocios privados. Pero esto, mientras no suceda así, bueno, tendremos una inflación galopante que llegará indiscutiblemente a los 250 pesos por un dólar. Habrá que ver también cómo se recompone la economía cubana, cómo se enfrenta a esta situación que ahora mismo también traerá una crisis social debido a los al regreso de muchos de los migrantes cubanos que se encuentran parados en la frontera de México.
Increíble. Las gracias en La Habana al máster en Ciencias Sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Nos proponemos concluir nuestra sección de entrevistas en la tarde de hoy con el destacado economista Elías Amor Bravo en Valencia, España. El análisis de la situación actual de la economía cubana, hacia dónde nos dirigimos, la inflación no se detiene, aún no están disponibles, estamos a la espera de los números de diciembre, pero tomando como referencia el auge o el aumento de los precios del mercado, los indicadores no son los mejores. Vámonos a Valencia, España. Un gusto, como siempre, la presentación del destacado economista Elías Amor Bravo. Profesor, gracias. Buenas tardes.
Saludos, Tomás. Buenas tardes.
Bueno, estamos, como dijo usted bien, a la espera aún de los números de diciembre, los números oficiales de la inflación en Cuba. Pero tomando como referencia lo que nos llega de oído de los cubanos de a pie, de lo que están costando los alimentos, Elías, en el mes de enero, ya en estos primeros días del mes de enero, hay un incremento sustancial del costo de los alimentos con respecto a diciembre del recién concluido 2022. ¿Dónde estamos, Elías, en el tema de la inflación, en el costo de los alimentos y su representación en el deterioro, en el detrimento de la calidad de la vida de los cubanos? ¿Cómo resolver este problema? ¿Hacia dónde nos dirigimos?
Bueno, yo este tema lo hemos ido exponiendo aquí en tu programa anteriormente y voy a volver de nuevo al mismo diagnóstico. La inflación en Cuba tiene básicamente dos orígenes que el régimen no sabe arreglar. Por un lado está la falta de oferta, el país no produce, es ineficiente y por tanto si no llegan productos a los mercados, si la demanda es la que es, los cubanos tienen que comer, tienen que vestirse, tienen que conseguir transporte. Bueno, pues con menos oferta los precios tienen que subir y por tanto esto es lo que llamamos los economistas un shock de oferta y frente a esto el régimen no hace nada, no está tomando las decisiones estructurales como por ejemplo la entrega de la propiedad de la tierra a los productores agropecuarios o por ejemplo la facilitación de la creación verdadera de empresas privadas, no MIPYMES y todos esos inventos que hacen. Dicho esto, ese es un principal origen complejo, difícil, que está haciendo mucho daño a los cubanos, como tú has dicho ahora mismo. Y el segundo origen de la inflación es el descontrol monetario. Nadie lo comenta, pero hay una expansión del déficit público desde el año 20 que ha continuado de manera importante en el 21, en el 22, por supuesto que también, y esos déficits acumulados representan endeudamiento. Endeudamiento que el gobierno comunista financia con bonos basura que coloca obligadamente en los bancos del sistema estatal. Y de ahí sale dinero en cantidades absolutamente descontroladas. Se está creando más dinero que la producción que respalda ese dinero. Y eso para los economistas representa que aumentan los precios por el incremento de la cantidad de dinero en circulación, provocada por ese déficit, por ese descontrol fiscal. Bueno, pues teniendo estas dos variables, este es el cuadro de la inflación. Por un lado, la falta de oferta, que no hay productos por la ineficiencia del modelo económico comunista, que ya no da para más. Y por otro lado, el descontrol monetario y fiscal que hay en el país, que es algo muy complicado y que requerirá de una estrategia de consolidación fiscal que pasa por reducir el gasto público. No hay otra alternativa, reducir el gasto público para ajustarlo a la baja y de esa manera corregir esa expansión. Esto significa que Cuba tiene que pasar una fase de estabilización como la que se aplica en cualquier otro país del mundo, de una estabilización fuerte, mantenida en el tiempo, hasta que la economía se equilibre, y entonces a partir de ese momento es cuando ya de nuevo vamos a poder ver qué pasa.
Y esto llega, profesor, en un momento como algo que usted también adelantó que iba a ocurrir en el mundo en este 2023, con la contracción de la economía china por la situación que hay en el país, sí, con el COVID-19, y la situación y la repercusión que esto va a tener en Occidente, específicamente en Europa y también en los Estados Unidos. Cuba no va a escapar a esta realidad.
No va a escapar. Pero hoy hemos tenido noticias positivas de algunas agencias de inversión extranjera que nos dicen que, por ejemplo, la Unión Europea no va a entrar en recesión, en contra de lo que se esperaba. Luego, por otra parte, parece que la economía china, con la apertura que se está produciendo ahora allí, con el tema del COVID, etcétera, pues va a volver de nuevo a alcanzar registros de crecimiento en línea con lo que venía registrando anteriormente. Y Estados Unidos, aunque sí que está en recesión, no apunta a una situación de grave crisis. De hecho, muchos de los empleos no se están pudiendo cubrir porque no hay, digamos, mano de obra con las skills adecuadas para cubrir los puestos. Luego, por tanto, estamos ante un escenario de la economía mundial que habrá que analizar con más detalle a lo largo de este año 2023, pero que a Cuba no le va a afectar para nada, porque Cuba, por ejemplo, ¿de quién vive? Cuba está viviendo en este momento de la ayuda del petróleo ruso, está viviendo de lo que le manda algo Venezuela, está viviendo de lo que le manda Vietnam, está viviendo de lo que le manda Argelia, de esos donativos, porque la economía cubana carece de competitividad mundial, y esto es otro de los temas que hemos hablado mucho aquí en tu programa. Si Cuba tuviera productos que se pudieran vender en el mundo, no habría falta de divisas, estaría obteniendo recursos, pero hasta el turismo está yendo mal. El nivel del turismo de este año no va a llegar a ese segundo objetivo que se fijó el gobierno. Van a tener que manejar y manipular mucho las cifras, pero lo más importante no es que se alcance 1,5 millones o 1,700,000, no, lo más importante es que esa cifra está un 30% por debajo de lo que ocurrió en el año 2019, que fue el último año normal antes de la pandemia, y Cuba se convierte así en uno de los pocos países del mundo que no han conseguido recuperar los niveles del turismo anteriores a la pandemia. Por tanto, el escenario es absolutamente desastroso. Lleva a una situación de lo que los economistas llamamos estanflación, que es la combinación de estancamiento económico con inflación. Y esa situación, insisto, solo se puede corregir con políticas de estabilización que pasan por reducir los gastos públicos, abrir espacios para la actividad económica privada que sustituya a la estatal y fomentar un cambio en el modelo económico que está obsoleto.
Bueno, profesor, y entonces, sí, con la excepción de los exiliados, que sigue siendo un renglón vital para aportar remesas a la economía del país, si tomamos como referencia que tres sectores importantes, el turismo, van a dar pérdidas, el tabaco, usted sabe lo que pasó por el ciclón y otras, sí, situaciones, más el otro renglón que da es la exportación de médicos, ha tenido algunas dificultades también. ¿Cómo va a enfrentar Cuba los impagos y las deudas a sus acreedores internacionales en este presente año?
Bueno, esto también lo vamos a comprobar. Esto también lo vamos a comprobar y no faltará mucho tiempo para que veamos qué es lo que va a ocurrir cuando el Tribunal de Londres finalmente emita la sentencia en los términos que mucha gente cree que se va a producir. Luego a lo mejor no se produce así. Por eso hablar de un futurible jurídico siempre es muy complicado. Uh-huh. Pero está claro que lo que hacía Fidel Castro en su tiempo, cuando Fidel Castro decía yo no voy a pagar la deuda, me niego a contribuir al imperialismo pagando las deudas de Cuba, y acumuló deudas de más de 50 mil millones de dólares, con incluso procedentes de muchas de ellas de la antigua URSS, ¿no? Bueno, eso se ve que Díaz-Canel no lo va a poder hacer. Ya parece que hay un consenso entre los acreedores de que Cuba no, con un dirigente como Díaz-Canel, incluso como un Raúl Castro ya en fase de caída, de declive, no se le va a dar ese consentimiento que se le dio a Fidel Castro, y no va a quedar más remedio que pagar la deuda. Y esa también es otra espada de Damocles muy importante que tiene Cuba, porque si no paga la deuda, Tomás, lo que va a pasar es que los financieros internacionales no van a dar ni un centavo a Cuba. Y esa es una situación que precisamente es lo que ellos consideran el bloqueo y el embargo. Es decir, ellos quieren hacer operaciones a crédito sin tener data de buenos pagadores de deudas. Esto, cualquier persona que tenga una deuda hipotecaria, un préstamo, cualquier cosa, sabe que si tú te retrasas en el pago, el banco te mete en la lista del RAI y no, luego ya no vuelves a conseguir un préstamo en tu vida. ¿Por qué a Cuba se le tiene que dar un tratamiento favorable en los mercados internacionales cuando no paga? Eso se acabó. Y esto lo vamos a ver en este año 23, claro que sí.
Claro que sí. Gracias, profesor, como siempre. En Valencia, España, Elías Amor Bravo, el destacadísimo economista para nuestro espacio. Concluyendo así el programa Cuba al día, este martes 10 de enero, acá en Radio Martín. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente de lunes a viernes a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo las gracias a nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes en estos tiempos tan difíciles para nuestros colegas en la querida isla de Cuba. Las gracias, y Dios mediante, nos reencontraremos mañana, miércoles, mitad de semana, a partir de las 2 de la tarde, en nuestro espacio Cuba al Día. Buenas tardes. Y los...
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre.
a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 37 años.